El día 7 de agosto, hace solo unas horas, asumió su segundo mandato como presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para lograr así un segundo mandato consecutivo. Más de 2.000 invitados asistieron al acto, entre ellos el rey de España, Juan Carlos I, así como 11 jefes de Estado. La ceremonia tuvo lugar en una plaza situada entre el edificio del Congreso y la Casa de Nariño, que es el Palacio Presidencial o sede del Ejecutivo. Esto en el centro de Bogotá. La ceremonia incluye además honores militares en la Plaza de Armas, una revista aérea y un homenaje a los militares y policías muertos en cumplimiento de el deber. Esto según ha anunciado la Casa Presidencial o Casa Nariño. Al concluir los actos públicos, el presidente y vicepresidente, con sus respectivas esposas, recibirán los saludos de las delegaciones internacionales y de las autoridades que participaron del acto. Ya investido y como primer acto, el presidente Santos hará una visita al departamento de La Guajira, en el extremo norte del país, que ha sido agobiado por una grave sequía. Allí entregará ayuda humanitaria a los damnificados e inaugurará obras. Nosotros de este tema, pero más para el análisis político, hacemos contacto con el analista colombiano Ricardo Tribín.
Bueno, como colombiano que ama a su patria, pues yo espero lo mejor. Espero que el señor presidente Santos, pues en sus 4 años que ha tenido diferentes vivencias, pues saque lo bueno de allí y lo que no le ha servido, pues que tome determinaciones para hacer cambios. En los últimos días ha salido una encuesta de la W Radio de Contexto que se le hace una disminución sustancial en su imagen de favorabilidad. O sea que después de elecciones y antes de posesionarse, hace 2 días dijo la encuesta que estábamos ya en un 47% de imagen a favor, o sea, un 53% que no está a favor. Yo creo que eso le debe indicar al señor presidente, pues, un derrotero, ¿no? ¿En qué se necesita derrotero para mí? Me parece que el tema político hay que calmarlo, hay mucha radicalización, eso no le conviene a ninguna de las partes, pero para eso se necesita un gobierno conciliador, ¿no? Y eso es lo que me parece que debería buscar el gobierno en sus nuevos 4 años para poder encontrar vías que faciliten la relación de un gobierno con su Congreso.
Don Ricardo, y en un tema que es fundamental para Colombia, creo que la principal preocupación de la ciudadanía, el tema de la paz, ¿cómo lo manejará el presidente en este su segundo mandato y qué espera usted pueda ser el resultado de la gestión que emprenda?
Creo que el tema de la paz, eso fue de los que más mostró la imagen de favorabilidad, más bien de desfavorabilidad. Al pueblo colombiano no lo tiene convencido. Y yo lo he dicho en varias ocasiones, es que el tema no se ha puesto claramente, diáfanamente, transparentemente ante la opinión pública. Son como por allá unos acuerdos medio secretos que sacan 2 parrafitos diciendo que se ha hecho un acuerdo, pero el país no sabe en qué nos estamos embarcando. Y pues ahora viene nada menos que el tema de la reparación de víctimas. Y ya las FARC, con su tradicional argumento, pues están hablando de que a los militares no se les puede reparar. Es decir, los malos del paseo son los militares que han defendido al país y a las instituciones por muchos años. De modo el presidente Santos debe ver eso. Ha habido recientemente unos atentados muy, muy, muy desagradables, muy fuertes. Incluso niños han perdido la vida a manos de las FARC. Y entonces sigue el reclutamiento también de niños para la guerrilla. Entonces eso tiene que indicarle al presidente un camino a seguir. Y hasta ahora lo que muestran las encuestas, pues indica que se requiere una reorientación en el camino. Finalmente, y esto tiene que ver con el gobierno central, pero también con las capitales, le voy a citar un ejemplo. El caso de Bogotá. Bogotá está gobernada hace tres periodos por la gente del polo democrático, de orientación tremendamente izquierdista. Y Bogotá está muy mal. Bogotá está muy mal en todo. Hay unos escándalos muy fuertes sobre corrupción. La inseguridad deja muchísimo que desear. Entonces, pues el gobierno debe intervenir en ese aspecto porque la seguridad es fundamental para la confianza en el país.
Pero en los últimos tiempos ha habido como un crecimiento de la izquierda en el espectro político colombiano. ¿Es así o es idea mía?
No lo es. En el efecto electoral no lo es. Pero en los que saben manejar, que ellos son campeones, y usted conoce el caso de Cuba, por ejemplo, en la difusión. Ellos son unos campeones de difundir y hacerse conocer, da la impresión de que todo está muy a favor de ellos, pero el pueblo colombiano no está votando por ellos, nunca ha votado por ellos, con excepción de Bogotá, que pues como le dije, ha tenido tres periodos en los cuales ha gobernado la izquierda con unos resultados desastrosos y alarmantes de lo mal que han gobernado.
Ahora, ¿hay el peligro que haya un resurgimiento del tema guerrillero?
Bueno, ya está resurgiendo, ¿no? Es decir, en estos momentos la guerrilla está actuando con una gran agresividad, lo cual dista mucho de que mientras está en unas conversaciones de paz, por otro lado está viniéndose con furia, incluso contra la población civil. Entonces parece que la guerrilla sí ha vuelto a coger ímpetu. Se habla nuevamente de las famosas vacunas ganaderas, que son unos tributos que ponen a los ganaderos y a los cultivadores para, entre comillas, protegerlos, como he dicho, para no acabar con sus moradas o secuestrarlos. Y pues a mí me parece que deja resurgir, indica que el camino que estamos siguiendo debe ser reorientado.
¿Cómo fueron las relaciones en su primer gobierno Santos con los militares?
Bueno, supuestamente deberían ser maravillosas porque todo esto que está pasando en el país, que garantizó la seguridad y que hoy pues ha tenido una cierta orientación un poco diferente, pues la vivió él como ministro de la Defensa. Incluso, en eso quiero ser muy claro, en la muerte de Raúl Reyes, que era un guerrillero muy, muy, muy aguerrido, que despachaba de la frontera ecuatoriana y desde allí hacía toda clase de asaltos en el país. Entonces los actos judiciales de Ecuador dictaron orden de captura contra, en ese momento, ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos, porque dicen que habían interrumpido en el territorio, pero era que ellos habían permitido, en cierta forma, que los guerrilleros vinieran a hacer cosas. Lo mismo que pasó hoy en Venezuela. Es que en Venezuela hay una gran pantalla de que son amigos de la paz, pero por otro lado permiten a que la guerrilla haga sus incursiones y la gente deambule por allá, como Pedro por su casa. Pero volviendo al caso del presidente Santos, yo quiero recordar cómo el entonces presidente, su jefe, y el que le dio todo su aval para que el presidente Santos fuera presidente, me refiero al presidente entonces, Álvaro Uribe Vélez, él básicamente dijo que tendrían que venirse contra el país si intentaban capturar, por algo que era una acción de defensa de la soberanía, al entonces ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos.
El país en estos momentos, en realidad, ¿cómo está económicamente y en cuanto a progreso en general?
Bueno, económicamente está muy bien. Ha habido una, en eso hay que destacar, el país sigue con un impulso fuerte. Hay inversión. Se ve el deseo de la gente de invertir por Colombia. O sea que en el tema económico el país está creciendo. Pero obviamente que ese crecimiento tiene que ir directamente proporcional a la seguridad que hay en el país. O sea que esperamos que estos retoques que se le puedan hacer al rumbo faciliten que no solamente se logre un mayor crecimiento, sino que también haya una mejoría en la distribución del ingreso y un mejor equilibrio social. El país lo necesita.
¿Qué es lo que hizo fundamentalmente que votara el electorado colombiano por Santos?
Bueno, se enfrentaron dos tesis. La tesis del gobierno, que era la tesis de la paz, y pues el gobierno muy hábilmente atacó a sus opositores diciendo que era de la paz, cosa que no es cierto, ¿no? El presidente Uribe no es enemigo de la paz y el candidato Zuluaga no es enemigo de la paz, pero eso fue lo que le dieron al país, la paz contra la guerra, y entonces eso fue lo que votó el electorado. Pero hoy en día, como le dije, ya hay ajustes en la opinión, y eso es lo que tiene que ver el presidente Santos de organizar y mirar, porque es que a un presidente reelecto, nosotros llamamos el sol a las espaldas cuando un presidente turno llega a los 2 años de su mandato. En este caso me parece que el sol a las espaldas empieza desde hoy mismo, porque ya pasaron 4 años y desde ahora pues no hay duda que la crítica va a ser más severa, porque pues se espera que ojalá en una manera rápida se haga lo que quedó pendiente desde los primeros 4 años y se corrijan los rumbos de aquello que no le gusta al país.
¿Cuál será la política de Uribe en lo adelante?
No, bueno, tiene un poder parlamentario muy fuerte, son 39 congresistas. Uribe es un estadista, se ha enfrentado como un león, precisamente en contra de la izquierda, que quiere dedicarse más bien a atacarlo a él que en buscar construcción para el país. Y entonces, pues, ahí está la mano inteligente del presidente Uribe y un grupo muy importante de senadores, que son 20 y 19 representantes de la Cámara, que estarán listos, no para una pelea, porque es que el país no necesita que estemos peleando más, pero sí para un estudio serio de los problemas sociales, de salud, en fin, todo lo que beneficia a Colombia.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martín Noticias a las 6:00. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martín Noticias a las 6:00. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martín
urbano.
Noticias a las 6:00. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana. Y conversamos ahora con un joven cubano quien se encuentra haciendo estudios posgraduados en Washington y acaba de publicar un libro sobre el senador cubano ya fallecido Emilio Millo Ochoa. Se trata del escritor Daniel Pedreira, a quien damos la bienvenida a Primera Plana.
¿Qué un joven como tú escribe un libro sobre un político cubano fallecido hace ya varios años? Una persona que además al momento de fallecer ya era una persona mayor. ¿Por qué esa identificación de generaciones? ¿Qué lo provoca?
Bueno, a mí la figura de Emilio Ochoa como personaje histórico, él vivía aquí en Miami, tuve la oportunidad de conocerlo, de compartir con él en algunos eventos del exilio cubano, unas ceremonias, otras comidas, etcétera. Y me interesó su trayectoria por ser el último delegado a la Asamblea Constituyente en 1940, o sea, me interesó su trayectoria y lo que representó para Cuba, y entonces por eso me interesó saber un poco más sobre quién era, qué hizo, más en detalles, y encontré muchas cosas. Me interesó mucho saber que él también fue líder estudiantil cuando estaba en la Universidad de La Habana, así que ese vínculo de los jóvenes de antes con los de ahora, como yo, me interesó aún más. Y bueno, después de varios años de investigación en detallada, logré que se publicara este libro.
Y esa investigación detallada, ¿qué fue lo que provocó?
Bueno, la investigación para mí provocó que conociera muchos detalles que desconocía sobre la historia de Cuba, y espero que lo haya reflejado en el libro. Espero que los que lo lean se recuerden de algunas cosas que quizás vivieron, si es que vivieron en esa época. Algunos quizás hay datos que no conocen, porque muchos de los datos no son necesariamente cosas que salían en noticias o en periódicos, eran detalles de reuniones que quizás no se conocían públicamente, pero que después con el pasar del tiempo se han relatado, se han documentado. Entonces espero que sea una nueva fuente de información para los que estén interesados en saber un poco más sobre la vida de Emilio Ochoa, pero también un poco más sobre lo que sucedió en Cuba en la política durante los años 40, 50 principalmente, en los años que llevaron a la actual situación, o sea, todos los detalles de esa época.
Esa etapa que precede al golpe de Estado de Fulgencio Batista, esa etapa de gobiernos auténticos en los que Emilio Ochoa, que era ortodoxo, pero que al principio también fue auténtico, además ortodoxo y auténtico, aunque aparentemente eran rivales, pues marchaban muy unidos en busca del desarrollo de Cuba. ¿Cómo te impresionó lo que lograron en esa etapa de la República esos políticos cubanos?
Bueno, lo más impresionante creo que es el primer símbolo de esa época, que fue la propia Constitución del 40. Lo que más me impresionó fue ver que todos estos hombres y mujeres de diferentes partidos, de diferentes profesiones, de diferentes provincias, o sea, de diferentes niveles socioeconómicos, se pudieron unir gracias a la voluntad del pueblo. El pueblo los eligió y se unieron para forjar una constitución que sirviera como base de la nueva República de Cuba que querían crear con beneficio a todo el pueblo. Y bueno, fue impresionante ver todos los partidos políticos que trabajaron juntos. Ahí no, o sea, sí hubo sus diferencias políticas y sí hubo sus debates que están documentados, y también hablo de algunos de los más importantes en el libro. Pero a pesar de eso, al final de la historia, se reunieron todos, firmaron esa constitución, no como ortodoxos o auténticos o liberales, sino como cubanos. Y eso creo que nos sirve de ejemplo a los cubanos de ahora y los que van a venir en el futuro de que sí es posible la unidad en favor de una Cuba mejor.
Esa constitución estuvo firmada por todos los partidos políticos, incluyendo el Partido Comunista, que aquel ya se llamaba Partido Socialista Popular.
Correcto.
O sea, representaba a todos los sectores del pensamiento político cubano.
Así mismo. No era que los comunistas estuvieran apartados o estuvieran segregados.
En lo absoluto.
Trabajaban con los otros partidos, incluso Emilio Ochoa trabajó con ellos. No era comunista, pero sí vio mérito en algunas de sus posturas, especialmente las leyes sociales que querían implementar y querían aprobar, y tuvieron el apoyo de otros partidos políticos, porque de nuevo eran leyes que beneficiaban al pueblo de Cuba, no solo a un sector de partidos.
La política cubana no tiene nada que ver con la realidad política que vive Cuba hace 50 años. Aquella política cubana, el político era simpático, campechano, no se separaba de su pueblo, y de verdad se ha denostado mucho ese sector, y quizá aquí en el exilio se pudo comprobar que muchas de esas cosas que decían eran totalmente falsas, porque vimos a muchísimos políticos cubanos, ministros que fueron senadores, que fueron representantes, gobernadores, y llegar aquí y pasar verdaderos trabajos, tener que ir a las factorías, tener que hacer cualquier tipo de labor para poder mantener a su familia. Así que ese peculado que se agigantó era totalmente falso.
Claro. Bueno, y en el mismo caso de Emilio Ochoa, que por cierto, yo no he encontrado a nadie que diga que fue deshonesto. Quizás los
castristas
lo digan, pero no sé, no he oído que digan si sí, si no,
nunca,
ellos.
Nunca.
Pero el resto de las personas, incluso de diferentes partidos políticos, nunca, todo el mundo le tiene un inmenso respeto. Siempre han dicho que es un hombre que nunca robó, que siempre fue muy honesto. Y me consta, porque lo que investigué, que ha sido bastante, en ningún momento he encontrado ningún aspecto negativo en cuanto a su labor política, en cuanto a su servicio por el bien de Cuba. Y como él, habían otros. O sea, se ha hecho una propaganda por parte del gobierno castrista de decir que todos los que vinieron antes del 59 eran ladrones, eran corruptos, eran mentirosos. Y sí, han salido algunas... Se han recalcado algunas figuras de esa época que no eran los más pulcros, los más honestos, pero al mismo tiempo se ha querido borrar la imagen de los que sí eran buenos. Personas como Emilio Ochoa, precisamente, y como él, como digo, hay muchos más.
Mañana continuaremos con esta entrevista a Daniel Pedreira. Por el día de hoy llegamos al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Danilo Fuentes Viñoli, gracias por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.